Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 2 de junio del año 2018. Bien, pues vamos a seguir estudiando la epístola de Pablo y Timoteo a los hermanos de Filipos, la carta a los filipenses. Hoy vamos a entrar en el capítulo 2, un capítulo muy importante. Como siempre, mi amada Angélica es la que va a colaborar leyendo los pasajes. Así que comenzamos.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Filipenses capítulo 2, versos 1 al 11. Humillación y exaltación de Cristo. Por tanto, si sentís algún consuelo en vuestra unión con Cristo, o algún consuelo en su amor, o alguna común unión procedente de la energía del Poderoso, o si algún afecto entrañable, llenadme de alegría sintiendo todos lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis por rivalidad o por buscar vuestra propia alabanza. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vuestra actitud debe ser semejante a la de Cristo, el cual, siendo en forma de poderoso, no consideró su condición de poderoso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en un madero de tormento. Por lo cual, el Poderoso también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el amo, para alabanza del Poderoso Padre.
Gracias por la lectura, amada. Fijaos lo que dijo el apóstol. Por tanto, si sentís algún consuelo en vuestra unión con Cristo, o algún consuelo en su amor, o alguna común unión procedente de la energía del Poderoso, o si algún afecto entrañable, llenadme de alegría, sintiendo todos lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Fijaos cómo Pablo está hablando aquí de la unidad de los verdaderos cristianos. Que todos seamos uno, exactamente lo mismo que enseñó Jesús en Juan capítulo 17, cuando oró al Padre pidiéndole que todos fuéramos uno. Una unidad en una mente, en un solo propósito, pues lo mismo hizo el apóstol Pablo. Y sigue diciendo: nada hagáis por rivalidad o por buscar vuestra propia alabanza. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí nos está hablando de la verdadera humildad. No tenemos que hacer nada que sea por luchas privadas, por rivalidades, no. Sino que tenemos, para no buscar, dice, no buscar nuestra propia alabanza, sino antes bien con humildad. La alabanza, ya sabéis que es Dios quien nos alaba, quien nos tiene que alabar es Dios y no nosotros mismos. Entonces es un texto que nos indica lo que es la verdadera humildad, estimando al resto de los hermanos como superiores a nosotros mismos. Eso es verdadera humildad.
Verso 12 al 18. Luminares en el mundo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido estando yo presente, hacedlo mucho más ahora en mi ausencia, permaneced buscando vuestra salvación con temor y temblor, porque el Poderoso es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y peleas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos del Poderoso sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como portadores de luz en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda enorgullecerme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque mi sangre fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de vuestra fe, me alegro y comparto con todos vosotros mi alegría. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo.
Y sigue diciendo Pablo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vuestra actitud debe ser semejante a la de Cristo. Y ahora poner atención, porque esto que pasa, lo que viene a decir Pablo, es una enseñanza importantísima. Tenemos que tener la actitud, la mentalidad que tuvo el Señor Cristo Jesús, el cual siendo en forma de poderoso, en forma de Dios, no consideró su condición de poderoso como cosa a que aferrarse. Fijaos que aquí Pablo nos está hablando de la condición que tenía Cristo antes de venir a la tierra como hombre. Era una condición de poderoso, es decir, de Dios. Era de condición divina. Tenía esa naturaleza divina en el cielo, desde la eternidad, siempre estuvo con el Padre. Él es un Dios eterno. Y nos está hablando de esa condición que tenía Jesús, que estaba en forma de Dios. Pues bien, ¿qué pasó? Pues dice, el cual siendo en forma de poderoso no consideró su condición de poderoso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se vació a sí mismo, se despojó a sí mismo de esa naturaleza divina que tenía en el cielo, de esa divinidad, de esa gloria. ¿Y qué es lo que hizo? Se hizo siervo, tomando forma de siervo, el siervo de Dios. Él es el siervo de Dios mencionado en Isaías 53. Y dice, hecho semejante a los hombres. Fijaos que no dijo hecho igual a los hombres, no. Dijo que era parecido, semejante a los hombres. Cuando Jesús estuvo en la tierra era semejante a nosotros, pero no exactamente igual. ¿Qué es lo que le diferenciaba a Jesús del resto de hombres? Pues que él nunca pecó, él era sin mancha, él era puro, él era sin pecado. Sin embargo, era un hombre. La única diferencia es que nunca pecó. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en un madero de tormento. Se hizo hombre precisamente para poder morir. Y ojo, esto es muy importante. ¿Sabéis que la Biblia dice que la paga, el salario del pecado es la muerte? La paga del pecado es la muerte. Y sin embargo, Jesús murió. ¿Significa eso que Jesús pecó? ¿Que él era pecador? No. Entonces, ¿por qué murió Jesús? Pues él murió porque entregó voluntariamente su vida, lo dijo él mismo. Nadie me la quita la vida, sino que yo mismo la doy. Tengo poder para darla y tengo el poder para volverla a tomar. Nadie le quitó la vida a Jesús, él la entregó voluntariamente por sus ovejas, la entregó por los suyos, él murió por los suyos. Murió por sus ovejas, no por toda la humanidad. Lo dijo el propio Jesús en Juan capítulo 10, mi vida doy por las ovejas, no por toda la humanidad. Así que recordad, Jesús murió no porque fuera pecador, sino porque la entregó voluntariamente. Y sigue diciendo, por lo cual el poderoso también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí nos está hablando de la exaltación de Jesús en la resurrección. El Padre Celestial le exaltó, le resucitó y le dio el nombre que es sobre todo nombre. El nombre sobre todo nombre es el nombre de Yahvé, el cual Jesús recobró en el momento de la resurrección. Es el nombre que el Padre le dio. Y dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Esto demuestra claramente que Jesús es el Señor Yahvé, el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, ya que ante él, dijo el propio Yahvé, ahí en el libro del profeta Isaías, ante mí se doblará toda rodilla y confesará toda lengua. Y en este pasaje el apóstol Pablo aplicó esas palabras de Isaías, las aplicó a Jesús. Será ante él quien se doblará toda rodilla y confesará toda lengua de todos los seres que habitan en el universo, tanto los que están en los cielos, que son los ángeles, como los que están en la tierra, que somos nosotros, y los que viven debajo de la tierra, que son los hijos de Dios intraterrestres que viven debajo de la tierra, en la tierra hueca. La tierra es hueca, está habitada por hijos de Dios. Y también un día se postrarán ante el nombre de Jesús, como dice aquí, se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, es el amo, el Señor, para la gloria del Dios Padre, para la alabanza del poderoso Padre. Fijaos que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, y aquí cuando habla del Señor se estaba refiriendo al Señor Yahvé de los ejércitos. Toda lengua va a proclamar que el Señor Jesucristo es el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, y quien no confiese esta verdad pues no se podrá salvar, porque como dijo Pablo en Romanos capítulo 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Lo primero que tenemos que confesar si queremos ser salvos es confesar con nuestra boca que Jesús es el eterno Señor y Yahvé de los ejércitos, este Dios que vino a la tierra en forma de hombre y al cual el Dios supremo, el Padre Celestial, resucitó al tercer día. Gracias por la lectura, amada. Bueno, dice el apóstol Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido estando yo presente, hacedlo mucho más ahora en mi ausencia. Dice: permaneced buscando vuestra salvación con temor y temblor. Eso es importantísimo. Tenemos que buscar nuestra propia salvación con temor y temblor. ¿Por qué dijo con temor y temblor? Porque debemos de tener temor de Dios. Temor y temblor. Buscar nuestra propia salvación. Porque el poderoso es el que en vosotros produce así el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Como podéis ver, el apóstol Pablo dijo que es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer. El querer hacer la voluntad de Dios, ¿quién pone eso en nuestro corazón? Pues Dios, evidentemente. Porque nuestra carne no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces es Dios quien nos da el querer y el poder para hacerlo. Pero Dios nos da de su espíritu para poder hacerlo. Haced todo sin murmuraciones y peleas. No tenemos que ser murmuradores, chismosos. Y tampoco tenemos que ser agresivos, peleadores, no. Tenemos que combatir por la fe, combatir por la verdadera doctrina, pero eso no significa que tengamos que ser peleadores, que tengamos que ser agresivos. Bien, dice el 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos del poderoso sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como portadores de luz en el mundo. Fijaos qué curioso lo que dijo Pablo aquí, que tenemos que ser luminares en el mundo. En un mundo en tinieblas, tenemos que ser portadores de luz. ¿Y sabéis cuál es la palabra que se utiliza ahí para describir portadores de luz? Es Lucifer. Tenemos que ser pequeños luciferes, luciferitos, somos luciferes, portadores de luz. Aquí lo dice Pablo bien claro: tú eres un lucifer, tú eres un lucifer, tú eres un lucifer. Bien, disculpad que me llamaban por teléfono. Como iba diciendo, el apóstol Pablo dice en ese pasaje que tenemos que ser luminares en el mundo, es decir, portadores de luz. Tenemos que llevar la luz de Dios a otro en este mundo en tinieblas. Tenemos que ser luciferes. Sabéis que Cristo es el gran Lucifer, es el portador de la luz, como enseña la Biblia, el lucero de la mañana, o lo que es lo mismo, Lucifer. E igual nosotros, como yo también lo enseñó el propio Jesús. Dice: vosotros sois la luz del mundo. Se lo dijo a sus discípulos. Y aquí Pablo viene a enseñar lo mismo, que tenemos que ser portadores de luz en un mundo de tinieblas. Bien, y sigue diciendo el apóstol Pablo, reteniendo la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda enorgullecerme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aquí cuando habla Pablo de retener la palabra de vida, se refiere a retener la verdadera doctrina, el verdadero evangelio, la verdadera doctrina, que es la palabra que da vida. Somos salvos por la enseñanza de Jesús. Somos salvos por la palabra, es la palabra de Cristo, que es la palabra de vida porque da la vida. Y sigue diciendo Pablo, y aunque mi sangre fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que proceden de vuestra fe, me alegro y comparto con todos vosotros mi alegría. Fíjate, aquí Pablo está hablando de su sacrificio, de su martirio, que aunque él fuera sacrificado, que su sangre fuera derramada, él se alegraría y compartiría con todos ellos la alegría. Y sigue diciendo Pablo, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es decir, que les pide el apóstol Pablo que se alegren juntamente con él, a pesar de que Pablo estaba encarcelado, estaba encadenado por causa del evangelio, por predicar a Cristo, pues se tenían que alegrar. Pablo estaba gozoso. Ahí en medio de las tribulaciones, en medio de la prisión, estaba contento, alegre, gozoso, de que estaba sufriendo, como buen soldado de Cristo, estaba sufriendo por causa de la verdadera doctrina. Y Pablo les pide a estos hermanos que se regocijen, que se gocen juntamente con él. Ese es el verdadero gozo.
Verso 19 al 30. Timoteo y Epafrodito, espero que el amo Jesús permita que pronto pueda enviaros a Timoteo, para que yo también esté de buen estado de ánimo al saber de vuestro estado. Nadie como él se interesa tanto y tan sinceramente por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en la buena noticia. Así que a Timoteo espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el amo que yo también iré pronto a vosotros. También consideré necesario mandaros al hermano Epafrodito, compañero de trabajo y soldado, el enviado que vosotros mandasteis para ocuparse de mis necesidades, pues él tiene muchos deseos de veros de nuevo. Está preocupado porque vosotros os enterasteis de su enfermedad. Pues es cierto que Epafrodito estuvo enfermo, a punto de morir, pero el Poderoso tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no me pusiera más triste. Así que le envío con la mayor rapidez, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues, como un servidor del amo, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Pues por trabajar para Cristo casi se muere. Puso su propia vida en peligro para darme la ayuda que vosotros no podíais darme personalmente.
Gracias por la lectura, amada. Dice Pablo, espero que el amo Jesús permita que pronto pueda enviaros a Timoteo. Ya sabéis que Timoteo es el que colaboró con él en escribir esta epístola, esta carta a los filipenses. Para que yo también esté de buen estado de ánimo al saber de vuestro estado. Nadie como él se interesa tanto y tan sinceramente por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Había falsos hermanos, que eran egoístas, buscaban lo suyo propio, su propio beneficio, y no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre, está hablando de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo la buena noticia. Pablo le consideraba a Timoteo su hijo espiritual, por eso dice eso. Así que a Timoteo espero enviaros, luego que ya vea cómo van mis asuntos. Y confío en el amo que yo también iré pronto a vosotros. También consideré necesario mandaros al hermano Epafrodito, compañero de trabajo y soldado. Aquí cuando dice, le llama Epafrodito, le llama soldado, pues significa que era un soldado de Cristo. Posiblemente también se está refiriendo a que era un soldado de la milicia, de la milicia romana, un militar. Pero lo más probable es que lo diga esta expresión en sentido espiritual, de ser un soldado de Cristo. Y dice, el enviado que vosotros mandasteis para ocuparse de mis necesidades, pues él tiene muchos deseos de veros de nuevo. Está preocupado porque vosotros os enterasteis de su enfermedad. Pues es cierto que Epafrodito estuvo enfermo a punto de morir, pero el Poderoso tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que no me pusiera más triste. Así que le envío con la mayor rapidez, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Fijaos que el apóstol Pablo envió a este Epafrodito, era un enviado de Pablo, era un apóstol de Pablo. Esto es muy interesante. El Nuevo Testamento, cuando habla de apóstoles, tenemos que saber diferenciar entre apóstoles de Cristo, apóstoles primarios y apóstoles secundarios. Es decir, enviados de Cristo y enviados de los propios apóstoles, como era en este caso de Epafrodito, que era un enviado por el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le envió, es decir, Epafrodito era un apóstol, pero cuidado, no era un apóstol de Cristo como lo era Pablo, sino que era un apóstol de Pablo, era un enviado de Pablo. Así que cuando decimos hoy en día no existen apóstoles, nos estamos refiriendo a apóstoles de Cristo, pero por supuesto siguen existiendo apóstoles secundarios. Los apóstoles secundarios son los que son enviados por otros hermanos. Por ejemplo, si yo envío al hermano Dairon, si yo envío a algún lugar al hermano Dairon, significa que Dairon es un apóstol, es un enviado, pero es un enviado por mí. Pues igual ocurría en la época del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también enviaba a ciertos hermanos para cumplir alguna misión, como era el caso este de Epafrodito, que era un enviado de Pablo, era un apóstol de Pablo. Y sigue diciendo Pablo, recibirle, es decir, recibir a Epafrodito, pues como un servidor del amo, con todo gozo, y tened en estima a los que son como él. Pues por trabajar para Cristo, casi se muere. Estuvo en riesgo su vida por predicar el Evangelio. Puso su propia vida en peligro para darme la ayuda que vosotros no podíais darme personalmente. Fijaos, él por ayudar al apóstol Pablo puso también su vida en peligro. No especifica en qué sentido puso en riesgo su vida Epafrodito, pero se supone que era porque quisieron matar a Pablo. Seguramente judíos de estos anticristos quisieron asesinarle y él puso su vida para defenderle. Arriesgó su propia vida para poder salvarlo. Es lo más probable. Bien, pues hasta aquí el capítulo 2 de Filipenses. Mañana entraremos en el capítulo 3 y entramos ahora, por tanto, en la segunda sección de la escuela. Y los hermanos, cuando queráis, podéis enviar vuestros mensajes en audio.
Bueno, voy a hacer unos comentarios respecto al capítulo 2 de Filipenses. Los creyentes de Filipos, a pesar de su generosidad y de su fe, se encuentran divididos. Pablo no entra en la polémica, sino que se dirige a todos. Los invita a ser más unidos y les entrega el secreto de la convivencia cristiana, la humildad. No hagan nada por rivalidad o por orgullo. Y en un himno que es algo como una declaración de fe, Pablo pone el ejemplo de Cristo, su trayectoria de Dios a hombre, de primero a último, de dueño a servidor. En cuanto a Epafrodito, era un cristiano de Filipos que dejó su familia, gastó su dinero y corrió riesgos por ir a visitar a Pablo. La comunidad creyente ha de fijarse en sus miembros más comprometidos y de escasos recursos para ayudarlos. Ocurre a veces que la iglesia presente como un ejemplo a militantes, obreros y campesinos que fueron olvidados por sus hermanos en la fe durante su vida. El Señor Jesús quiso identificarse con el más humilde, el más sufrido, el más despreciado. Esas fueron las disposiciones de Jesús, y tales deben ser de sus seguidores, los cristianos. El deseo nuestro de identificarnos con los más humildes, compartir con ellos, es el criterio de una vida realmente evangelizada. En esto hemos de diferenciarnos de la mayoría de los hombres, preocupados antes que todo por una superación personal o por ambiciones aparentemente buenas, pero que Cristo desvalorizó al tomar el camino opuesto. No reivindicó en los hechos la igualdad con Dios, misterio del Hijo de Dios, que se hace mortal y renuncia a la gloria de Dios, a pesar de que la podía conservar incluso en su vida humana, siendo que Cristo iba a ser el hombre nuevo, glorificado por Dios y puesto por encima de todo. El pasar por condición nuestra, sujeta a miserias y limitaciones, era como reducirse a nada. Dios lo engrandeció. Esta humillación y obediencia de Cristo fue la condición de su gloria. Sigan procurando su salvación con temor y temblor. No se trata de tenerle miedo a Dios. Pablo invita constantemente a sus lectores, ya que no tienen un espíritu de esclavos para volver al temor, sino un espíritu de hijos. Romanos 8:15. En realidad, Pablo acaba de recordar el sacrificio de Cristo y saca esta conclusión. Lleven una vida de mucha seriedad. Es lo que significa temor y temblor. Tomen conciencia de que Dios mismo está actuando en ustedes por medio de estos buenos deseos que les vienen. Vivan como en presencia de Dios. Del verso 19 en adelante, Pablo trata habitualmente los asuntos personales al final de sus cartas. Aquí parece que se interrumpe el tema de la carta. Lo mismo sucede en el verso 31. Este trozo, Pablo anuncia dos visitas a los cristianos de Filipo. Timoteo es ayudante de Pablo y le encarga varias misiones relativas a las comunidades. Notemos de paso la atención de Pablo para los demás servidores de Cristo. Él tenía suficiente personalidad y hombría para hacerse respetar. Otros como Timoteo, que lo ayudaban desde hacía años, no tenían naturalmente mucha autoridad y podían ser fácilmente humillados por los que no querían la dirección de Pablo.
Hola, hermanos. Bueno, quería compartirles un pequeño resumen con referencia al magnífico estudio de hoy de Filipenses 2. En este capítulo, Pablo enseña la importancia de la humildad, la unidad entre hermanos y la vida santa. Vemos aquí la relación íntima entre Pablo y sus colaboradores, que eran Timoteo y Epafrodito. Desde el versículo 1 al 4, el apóstol les ruega a los filipenses a vivir en unidad, cada uno estimando a los demás como superiores a él mismo. Desde el versículo 5 al 11, habla de la humildad de Cristo, quien se humilló a sí mismo para efectuar la salvación del hombre, y la exaltación de Cristo a la diestra de Dios. Luego, desde el versículo 12 al 18, sigue la exhortación a que se ocupen en su salvación, siendo luminares en este mundo. Y desde el versículo 19 al 30, habla del carácter noble de Timoteo y les explica acerca del gran sacrificio hecho por Epafrodito, a quien les está enviando para que, al verle de nuevo, Pablo dice, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Bueno, hermanos, este es mi breve aporte. Gracias y paz para todos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.